Dejamos la pregunta planteada en el arranque del programa y ahora para el último bloque la retomamos. ¿El libro es siempre necesariamente mejor que su adaptación a medios audiovisuales? Bueno, volvemos a recibir a Jonah Pelufo en la columna de los primera edición. No me salía el nombre.
De los clubes de lectura,
primera edición. Jonah, ¿cómo andas?
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Nos dio ganas de traer polémica, porque dijimos, bueno, es viernes, hace calor, pasan cosas, hashtag, y dijimos, uno de los temas que siempre genera como cierto tipo de discusión es cuando la gente empieza a comparar. Cuando saben que hay un libro, que básicamente hay una película que se inspira en un libro, en una serie, ya empieza o corriendo a ir a buscar un libro o corriendo a ver la película y empiezan a pasarlas mal. Entonces, bueno, de eso en realidad, esa es la excusa para poder presentarles a Lula, que es una de las coordinadoras del Club de Lectura Campamento de Libros. Hola, Lula.
Hola a todos. Gracias por el espacio. Acá vengo, yo soy fan de la polémica, así que siempre presente.
Es interesante, pensamos en este tema en particular porque justamente el club de que trabaja Lula, Rodrigo y María está especializado en adaptaciones. Así que capaz que contarles un poquito antes de empezar de qué se trata Campamento de Libros y por qué surge.
Bueno, él inició como una lectura conjunta. Simplemente Rodrigo y María me escribieron para decir, Lula, te copa leer Frankenstein por Halloween juntos y después tener reuniones en Zoom para hablar. Y se copó mucha gente, lo seguimos haciendo y nos dimos cuenta que estábamos leyendo libros que tenían adaptaciones y que en las propias charlas se daba la oportunidad para hacer las comparaciones. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos esto? Porque muchas veces vemos la película, vemos la serie, después nos enteramos que están basados en libros y te queda el bichito de quiero saber qué tal, a ver cómo es la historia original. Y también pasa al revés, te enterás que va a salir una película que está basada en el libro y te dan ganas de leer el libro. Entonces dijimos, vamos a jugar con eso, a ver si les copa leer cosas que ya tienen adaptación y otras que van a ser a futuro. Y la verdad que hay un montón de gente que se copó justamente porque les gusta eso. Y armamos un calendario, entonces nos fijamos a ver qué películas basadas en libros se van a estrenar en el año. Organizamos esas y los demás meses los usamos con películas que ya tienen.
Adaptaciones que ya están. Entonces, pueden ser series también, ¿no?
También, y pueden ser también series animadas.
Claro.
Hay algunas que están en formato animado.
Sí.
Creo que también la excusa es como llevar la lectura a distintas experiencias, como pasa siempre. En ese caso, por ejemplo, nosotros hace poquito con Campamento de Libros hicimos La Chica Salvaje, o sea, básicamente con Movie Center fue, con
sí,
Cinefans,
con
y con Urano nos hicimos como una especie del libro a la película. ¿Y esto qué fue? Es un formato bastante interesante que tenemos en la red, que es, leemos el libro, un club de lectura elige ese libro y lo trabaja, en el caso de La Chica Salvaje, de Delia Owens.
Sí,
¿verdad?
Exacto.
Ellos en Campamento de Libros lo trabajaron y luego generamos con Movie en particular, en realidad también fue con Cinefans y demás, pero con Movie generamos una especie de discusión literaria, ¿bien? Previa a la peli. Entonces estuvimos como charlando un poco de lo que era el libro, cómo nos sentíamos al respecto y qué es lo que teníamos, qué es que estábamos esperando para luego entrar en una función exclusiva para clubes de lectura, que justamente fue la peli. Y después de eso, a la semana, tuvimos una reunión con The Breakfast Club, que es un club de cine. Entonces hicimos toda la experiencia completa. Leímos el libro, vimos la peli, sentimos todo lo que pasa cuando empieza a pensar uno, bueno, se está hablando de libro y de película, ¿qué demonios está pasando? Y a la semana, con las ideas ya como que bajaron, logramos discutir también desde un punto de vista de cinematográfico y también literario. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa esto de vivir la cultura desde varios lugares, ¿no? O sea, democratizar el acceso a la cultura y eso genera muchas veces los distintos formatos. Y hay quienes están como más acostumbrados a acercarse a un formato y por ese formato llegan a otro. Entonces, claro, el que va siempre a la peli y después se entera que hay un libro, tal vez es bueno para que se pueda acercar a ese libro. Claro. Y de eso se trata. El antecedente directo que teníamos era con Mujercitas, lo hicimos allá por el tiempo donde no existía pandemia, en 2019, y generó precioso, o sea, se generó mucho intercambio. Estamos hablando justo de un clásico. Y justamente Mujercitas tenía muchas adaptaciones, muchas pelis, muchas series, y en particular estaba la última, y era algo que había salido muy bien, y generó como cierta discusión. Pero en particular, una de las cosas que a mí me parece interesante cuando hay series o películas son las expectativas. O sea, pero también es porque uno como lector, tal vez cuando tiene sabes que va a ser de un tema que a vos te interesa, te pones un poco intenso al respecto.
Sí. Miedo y que te estropeen el producto original que tanto te gustó.
Pero también previéndolo. cada cosa que va saliendo, cada videíto, cada imagen de cómo, no sé, cómo va a estar caracterizado determinado personaje o algo así, siempre es algo que consumís también, claro, porque estás previéndolo justamente.
Exacto, y además también trabajase con esto de generar comunidad, ¿no? De ya estar como, sí, en, claro, una, sí, de estar esperando para que salga determinada serie, porque además vas adelantando el libro. Lula, en el club en particular, ¿qué libros han leído?
Mira, este año te hablo de adaptaciones que yo vi fueron este año. Leímos Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, que se estrenó en febrero. También leímos La Escuela del Bien y del Mal, que es una película que se estrenó, creo que esta semana, en Netflix. Uh-huh. Bueno, La Chica Salvaje. Ojos de Fuego, de Stephen King, también leímos. Uh-huh. También hubo adaptación, no la vi, pero dicen que fue muy mala. No la vi, así que no puedo opinar, pero dicen que no fue una muy buena adaptación.
Bien. Sí, no trascendió mucho.
Exacto. Yo creo que la clave está en, a ver, aprender a entender que una adaptación de un libro no va a ser igual que el libro siempre, por un tema de tiempo. Obviamente que van a quedar muchas cosas afuera y uno capaz que espera ver todo lo que te gustó del libro o la película, pero hay que entender que no siempre se puede poner todo.
También hay que entender que son medios distintos. Exacto. Y son formas de expresión y de arte distintos, y que lo que estás viendo es, si es un director, en realidad, estamos acostumbrados últimamente a ver a veces adaptaciones que siguen una recetita porque estamos, claro, en esa época, pero si es un director con una visión, con una impronta, vas a estar viendo la visión de ese director, sí, también, ¿no?
Aparte, no siempre lo que funciona de forma escrita va a funcionar de forma, no, claro, audiovisual. Entonces se tiene que adaptar a eso. Yo creo que mientras mantenga la esencia de la historia, de los personajes, no pierda eso de que vos ves la película y decís, estoy viendo lo que leí. Con cambios, tal vez, porque a veces hay cambios, hay cosas que se agregan para que funcione de una forma distinta, capaz más dinámica. Pero mientras, para mí, mantenga la esencia, está bien. La cosa es cuando vos estás viendo algo y decís, ¿qué es esto?
No, hay un tema también de decisiones de producción, que es un poco también de lo que está funcionando en el mercado, el actor que funciona. Claro. O sea, hay otro tipo de cosas donde nosotros no tenemos ni siquiera ningún tipo de voz. Salvo que esto ahora, con la época de las redes sociales, es como que uno puede mostrar su descontento y generar un intercambio, ¿no? Con sí, dudo, sí, que lo pueda llegar a ver el director de la película, no lo sé. Pero, bueno, pasan cosas que genera como más visibilidad. Uh-huh. Y eso no necesariamente tiene que ver con el autor. Muchas veces, sí, el autor no está involucrado con la película.
Ahí pasan desastres.
Y ahí pasan cosas. Veces. Entonces, nada, yo lo que les quería preguntar a ustedes antes es, adaptaciones que ustedes hayan dicho dignas. Adaptaciones de libros que hayan leído y visto la película o la serie y hayan dicho, gracias por esta experiencia. ¿Se acuerdan de alguna?
Sí, La del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Me parece que es una muy buena adaptación.
Me gusta la clase.
Opino igual.
Déjame pensar.
A mí en ese caso me gustó más la adaptación que el libro. Polémico.
¿Mirá? Sí, es bueno.
Y así, pero, es como terminamos.
Por el contrario, las del Hobbit no me parecen buenas películas.
Bueno, sí, ahí.
A mí como película me gustaron, pero no como adaptación.
Sí, más o menos, sí, puede ser.
Porque también
podría haber sido una sola película, eso es lo que,
sí,
me parece.
Sí, claro, pero era esa época donde todo en dos películas funcionaba. Claro. Salió Harry 7 en dos partes, salió Mockingjay, y ahí va, y todo, sí, en dos partes. Todo.
Como, Los Juegos del Hambre, la primera me parece que es una buena adaptación.
Ay, para mí la segunda, es mi favorita.
La segunda también.
A mí me gustó la tercera, mirá, hablando. Bien, gracias. Sí, porque todo se fue el demonio. Es como que esas cosas que decís. No, bueno, por ejemplo, voy a tocar un tema turbio. El Crepúsculo, Amanecer, el libro, es otra historia.
Para mí es un embole el libro.
Claro, no estoy diciendo que sea bueno. No me voy a poner a ser purista de la calidad de los libros, y menos en esta radio, ni a palos. Lo que digo en realidad es un libro que literalmente cambiaron.
Sí, eso es verdad.
Cambiaron la última parte del libro. O sea, algo, sí, que no pasó en el libro, lo hicieron que pasara en la película, y cambió totalmente la experiencia. Lo cual, los que habían leído el libro en ese momento dijimos, ok, esto fue lo que nos animó a escribir la autora. Entonces también hay una parte también de...
Esto es lo que le faltó para mí al libro.
Esto es lo que le faltó, efectivamente.
Bueno, hoy se acaba de liberar el tráiler de la adaptación de 100 años de soledad.
Que
va a ser la serie de Netflix. Eso también es algo, a ver, como con mucho cuidado y con pinzas, pero parece estar muy, muy bien ambientado, por lo menos estéticamente.
Es que es un libro también, 100 años de soledad, que tiene como su carga, ¿no? O sea, hay
una
carga importante desde lo cultural y desde lo... Hasta diría que hasta se lo endiosa en muchos aspectos, pero es un libro muy lindo, largo, complejo. Yo me acuerdo que la versión que tenía de Señora de Soledad no existía ahora que vienen con el mapa de toda la familia de los Buendía. Sí. Yo lo hacía a mano, era como tal. No, no estoy entendiendo qué está pasando. Entonces, bueno. Ibas poniendo las flechas y demás. Pero definitivamente, bueno, lo que pasa es esto, cuando Netflix agarra estos fenómenos populares, o Amazon, o las otras plataformas, los contenidos, ya es como que apuntan a un público que ya está captivo de esa historia. Y eso también es una decisión de marketing. Es decir, bueno, en realidad vamos a... Lo cual es muy riesgoso, ¿no es cierto?
A veces es un error, porque vos tenés que entender que una adaptación no es solamente para los que leyeron el libro. Se supone que las personas que no leyeron el libro tienen que entender la historia y tienen que llegarles el mensaje que los lectores sintieron.
Claro, y eso también es cuando empezamos a hablar de estas experiencias distintas. Las cosas, o sea, se complementan. Como contábamos ahora fuera del aire, justamente con Harry Potter pasó. O sea, yo venía como muy animada con respecto a los libros y cuando vi las pelis, indignadísima. O sea, la Harry Potter 6 la quería prender fuego. Dije, muy mala, ¿qué onda? Y después... Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que fue como mi favorita por Cuarón, por supuesto.
Yo opinión popular. Claro. No me gusta la adaptación de la tercera porque es mi libro favorito. Me gusta mucho como película, no me gusta como adaptación.
Claro, como película. Esa es la diferencia también, porque ahí tenés libro, adaptación y película. Claro. Si lo separás como elementos, o sea, desde un punto de vista nuestro, pueden ser distintas experiencias. Y en particular, hay personajes que hay veces que no funcionan en pantalla. También. Y hay libros que vos decís... Yo, por ejemplo... Soy fanática, pero muy fanática de la saga de Nacidos de la Bruma, que es el autor es Brandon Sanderson, ya tendremos una columna al respecto, sobre fantasía épica. Tengo un pánico, pero que me lo agarren y que lo destrocen en cualquiera de sus formas, porque es un libro tan querido y un libro que tiene tanto poder con respecto a su historia y el desarrollo de personaje y la creación del mundo, los niveles de magia, cómo se maneja, que vos decís, esto es algo que tengas mucha plata, puede ser complicado. Entonces es como que ese complicado me pone un poco mal, espero que nunca lo hagan, y si lo hagan, y si lo hacen, que esté Brandon en el medio,
claro,
tomando decisiones. ¿Y ustedes? Exacto. ¿Alguna adaptación?
No sé.
Estaban pensando.
O alguna mala. O alguna mala, capaz. ¿Alguna mala?
Bueno, malas creo que está lleno, ¿no?
A ver.
En definitiva. En realidad me quedé pensando mucho en lo de La Buena. Nos habían tirado hoy el director de Uniradio, había compartido, y creo que lo compartimos mucho. La Naranja Mecánica es un excelente ejemplo de obra que, de hecho, pasó a ser icónica a partir de la película. Porque en realidad, si bien tenía su destaque, no era una, no tenía el lugar cultural que no la novela de Anthony Burgess, que antes de que se hiciera el film. Sin duda es que por esa colisión de lenguajes que se da un poco... es difícil, ¿no? Encontrar dos obras que estén como al mismo nivel. Es muy, muy complejo de encontrar.
Y además es como que también uno tiene tendencia a comparar todo el tiempo. Sí. No sé si les pasa. O sea, yo ahora que estoy más vieja y tengo canas, y en realidad aprendí como a disfrutar las experiencias como con lo que son, incluso productos culturales diferentes. O sea, capaz que lo veo más así. Incluso,
sí, es que yo creo que esa es la mirada para mí.
Es que si no, en realidad, lo hablamos recién, o sea, te podés arruinar vos mismo la película, la serie, porque estás esperando que cumpla con tus expectativas. Entonces, creo que de lo que aprendemos desde el intercambio es... En realidad, un libro, si empezás por el libro o empezás la película, termina siendo una puerta de entrada para otra cosa. Pasa, por ejemplo, con Dune. Dune es un peliculón, o sea, la última adaptación. Y es una puerta de entrada a una serie que es gigante, es preciosa, pero que capaz que no llegabas de otra forma. Claro. Si no te ponen, ¿no?, al Timothy ahí, llamale, tirando magias, claramente, y siendo maravilloso. Entonces, nada, nosotros en realidad lo que siempre bregamos desde la red, incluso laburando mucho con los clubes de lectura, es poder complementar estas experiencias, y por eso ahí es cuando generamos esta experiencia integral de decir, bueno, vamos a ver el libro, sabemos que hay una peli, y nos juntamos con el club de cine de Breakfast Club, donde tenemos una amiga, Lucía, que está por ahí, le mandamos un beso, donde realmente, claro, la mirada cinematográfica te da otra cosa para poder conversar. Entonces, es una experiencia que te enriquece y que vos, al final del día, se trata de contar historias.
Claro.
Así que, definitivamente, creo que es una forma también nosotros tenemos de adaptarnos a esas historias y poder aprender un poco más.
Mira, me acordé ahora sí de una, que es la de 1984, la película que sale en el 84 precisamente, y que, bueno, no claramente no está al nivel de la novela, ¿no? Porque es una, un poco retomando lo que ustedes decían recién, es una novela hiper compleja, ¿no? Que crea todo un mundo simbólico tan difícil de sostener en un producto audiovisual, de transmitirlo en una película de una hora y media, dos horas, que, claro, flaquea por todos lados.
Es que, claro, a veces funciona algo mucho de forma literaria, y eso no quiere decir que va a funcionar sí o sí como película, como serie. Y después está el caso, yo, fiel defensora, de que muchas veces, con esto me van a cancelar más todavía, Para mí a veces la adaptación supera el libro. O sea, me la rejuego. Yo he
dame datos.
Para que tenga...
Carta de documento.
Me pasó con... Pero aparte es una opinión súper impopular. Pero los libros de Maze Runner, Correr o Morir, a mí llegó un punto que se me hicieron tediosos y que perfectamente el 2 y el 3 podría haber sido uno sin tanto relleno. En cambio, siento que en la película sí hubieron muchos cambios, pero creo que los cambios funcionaron para hacer más dinámica la historia. Y después de todo, llegó al mismo punto, o sea, al mismo final, inicio, final del libro, con cosas distintas en el medio, que en el libro me aburrieron, en la película salí chocha. Entonces es un caso que, claro, también está el hecho de que el libro tampoco es que me había gustado tanto, ¿no?
El libro es Correr o Morir de James Dashner, de Maze Runner. Así que, en realidad, esa era la propuesta para nosotros, para ustedes, que se quedaran pensando eso en las adaptaciones. Y independientemente de si es bueno o malo, en realidad quedarnos con esto de las historias. O sea, el hecho de estar abiertos a recibir las historias en distintos formatos. Mm-hmm. Y para eso tengo una invitación para hacerles.
A ver.
Así, con cara de sorpresa. En realidad es como un save the date, reservan la fecha. El sábado 19 de noviembre se viene Aventuras Narrativas. La plataforma de contenido geek Broadcastle y la Red Nacional de Clubes de Lectura los invitamos a compartir una jornada llena de historias. Historias para compartir en comunidad, historias para debatir y también para vivir desde adentro, interpretando un personaje. Van a haber charlas, van a haber talleres, va a haber aroma literario, van a haber casi más de 10 mesas de juegos de rol con distintos settings. Vamos a estar viviendo las historias de distinto lugar. Así que nada, si no, como nosotros son amantes de las historias, les decimos desde ya que reserven el 19 de noviembre, que ya en otra columna les vamos a contar un poquito de qué va. Así que Aventuras Narrativas en el castillo del Parque Rodó, de 12 a 20 horas.
Espectacular. Bien, gracias por esta nueva entrega de la Red Nacional de Clubes de Lectura con primera edición. Nos estamos reencontrando en ¿cuánto? ¿15 días?
En 15 días,
en 15
¿verdad?
Días,
como siempre.
Con tema a definir. Veremos qué late.
El bueno, 4 de noviembre.
Se viene la Feria Internacional del Libro de Montevideo, así
¿verdad?
Que seguramente tenga algo que ver con eso.
Eso va a tener que estar entonces.
Es que va a ser la semana de la Feria Internacional.
Va a ser del primero al 13 de noviembre.
Muy bien, nos reencontramos en 15 días entonces.
Nos encontramos, gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.